Somos tu radio. Somos tu mañana de pe a pa.
Cuando suena esta sintonía, ustedes ya saben que está aquí José Miguel Viñas, nuestro hombre del tiempo. Hola, José Miguel.
Buenos días, Pepa.
¿Cómo estás?
Pues bien.
Acalorado, ¿no?
Sí, empiezo ya a pasar calor. De hecho, ya traigo una camisa que tenía que haberla cambiado. Pero bueno,
y sobre todo que te veo con un jersey, un jersey de lana.
Finito, pero es verdad.
No sé yo.
El tiempo manga corta.
Bueno, enseguida veremos el pronóstico del tiempo que nos espera esta semana, pero empezamos, como siempre, con las preguntas de nuestros escuchantes.
Meteoconsultas.
Paco Martínez nos comenta a través del correo electrónico que siempre le han llamado mucho la atención los récords meteorológicos desde que era niño y quiere saber si los 60 grados centígrados que según muchos medios alcanzaron días atrás en algunas zonas de la India son un nuevo récord mundial de temperatura máxima. Si lo son o no lo son. Pregunta Paco, ¿se ha batido el histórico registro de los 56,7 grados del Valle de la Muerte?
Bueno, veo que está muy puesto en récords, efectivamente. Ese dato al que se refiere Paco es la temperatura más alta medida en la Tierra según los criterios estrictos de la Organización Meteorológica Mundial para homologar cualquier registro de una variable meteorológica. Los 56,7 grados Celsius que nos comenta en el correo se midieron el 10 de julio de 1913 en la estación meteorológica de un antiguo rancho situado en ese valle, en el Valle de la Muerte, en California, que es uno de los lugares más calurosos de la Tierra. Hay por ahí circulando algunos registros de temperatura mayores que esos 56,7 grados, como por ejemplo, nada menos que 70 grados, el 6 de julio de 1949, que se midieron durante un par de minutos en la localidad portuguesa de Figueira de Foz, al parecer debido a una subida súbita de la temperatura por un reventón cálido, un fenómeno muy violento que a veces hace que suba rápidamente la temperatura, pero ese dato no es un registro oficial, lo mismo que otros que hay de 60 grados. Bueno, esa temperatura supuestamente que se alcanzó en la India durante la última ola de calor, en realidad no es un dato de la temperatura del aire algo por encima del suelo, sino la del propio suelo radiante, que es una variable que miden los satélites meteorológicos. ¿Qué pasó? Que empezó a circular por internet un mapa así de colorines con una zona de color blanquecino que se correspondía con esos 60 grados y muchos medios, no todos, empezaron a dar difusión de ese dato cuando en realidad la temperatura del aire, que es la variable meteorológica, pues fue del orden de 10 grados inferior, que sigue siendo una barbaridad.
Bueno,
estamos
es
hablando
mucho,
de en torno a 50 grados en algunas zonas de Pakistán y la India. Y de hecho ahora vuelve otra vez a agudizarse el calor en esa zona con todo lo que llevan, ¿no? Por lo tanto, pues se rozaron en algunas zonas ese valor, pero queda bastante lejos de los 57, casi 57 del Valle de la Muerte.
Bueno, ya saben que, como ha hecho Paco, pueden enviar sus meteoconsultas al correo o a las redes sociales del programa o directamente a Josemi, a su correo josemiguel.vinas@meteorred.com. josemiguel.vinas@meteorred.com o también a su Twitter @divulgameteo.
La biblioteca del clima.
Nos seguimos ampliando esta biblioteca. ¿Qué libro incorporamos a ella esta semana?
Pues un libro que se titula El pequeño manual del cambio climático. Y bueno, tal y como indica el título, no se trata de un libro muy extenso. Tiene 128 páginas. Pero en ellas se exponen los hechos más importantes, los principales datos que hay que conocer o saber sobre el cambio climático. Este manual se publicó originalmente en Alemania, donde ha tenido muy buena acogida, se han vendido muchos ejemplares, y la edición en español, a cargo de la editorial Grijalbo, salió publicada en el año 2020, al poco de iniciarse la pandemia. Sus autores son dos importantes figuras del activismo climático allí en Alemania, David Nellers y Christian Serrer, y los dos pertenecen al mundo universitario y en el libro dan respuesta a preguntas que todos en algún momento nos hacemos, como por ejemplo, pues ¿qué es lo que ha originado el cambio climático? ¿Cuál es su origen? cuánto contribuimos las personas o los seres humanos al calentamiento global, qué impacto tiene en nuestra salud. Bueno, ese tipo de preguntas, y ellos ofrecen respuestas sencillas, amenas, muy directas, y todo además con un gran rigor científico. De hecho, han contado con el asesoramiento de muchísimos especialistas en las distintas cuestiones que se van abordando en el libro. El primer capítulo, por ejemplo, está dedicado al clima de la Tierra. Se habla en él de los gases de efecto invernadero, de la influencia en el clima de la actividad volcánica, también del Sol, también se habla de las nubes, y se hace un pequeño recorrido por la historia del clima terrestre. Hay otro capítulo, el 4, que está dedicado a los océanos y al papel que desempeñan importante en el clima. En resumen, un buen libro para adquirir unos conocimientos básicos sobre el tema. Voy a repetir el título: El pequeño manual del cambio climático, escrito por David Nellets y Christian Serrer y editado por Grijalbo.
Anotado queda.
Actualidad del cambio climático.
Tenemos, como siempre, muchas noticias alrededor del cambio climático. Mira, el 3 de mayo se celebró, la semana pasada, el Día Mundial del Asma. Y de hecho, queríamos hablar de ello el pasado lunes, pero nos quedó pendiente, porque nos quedamos sin tiempo, nos quedó pendiente hablar de esta enfermedad estrechamente relacionada con la calidad del aire, en particular con la contaminación atmosférica. ¿Qué datos recientes tenemos sobre su incidencia? ¿Qué hemos conocido en estos últimos días?
Pues mira, bueno, el asma, como sabemos, aquí en el programa se ha hablado muchas veces de ello, es una enfermedad crónica que en España padecen cerca de 3 millones de personas. Ese ya es un primer dato. En el mundo, del orden de 235. No está nada mal. Se detecta, además, un aumento significativo de casos en los últimos años, favorecidos, entre otros factores, por la presencia, como has apuntado, de contaminantes en el aire y un alargamiento del periodo con pólenes flotando en el ambiente, sobre todo en la época esta de primavera y verano, ¿no? Y además comentamos aquí en el programa que ese periodo con polen, si te acuerdas, pues está alargando, ¿no? Hay más días al año con esas partículas por ahí flotando. Si pensamos en una gran ciudad, la contaminación atmosférica empeora, lógicamente, los cuadros asmáticos.
Claro.
Tanto las partículas como los gases generados por la actividad industrial y por el transporte son factores que agudizan el asma y contribuyen a un aumento de casos. El ozono troposférico también, que habitualmente se dispara a partir de esta época del año, ya con una mayor insolación, es un gas irritante que en altas concentraciones también provoca crisis agudas en los asmáticos, pero que en general puede afectar a cualquier persona que se exponga mucho tiempo a ese ambiente. Y el mejor mecanismo natural para limpiar el aire de todos esos elementos que están ahí flotando en el aire, pues es la lluvia. Por lo tanto, si tenemos periodos, y aquí es donde enlazamos con el cambio climático, largos sin ellas, aunque luego de repente, pues lo que pasó la semana pasada en Valencia, caiga allí en un día una barbaridad. Pero bueno, digamos que hay una tendencia creciente a tener más sequías, condiciones que para nada favorecen el que no siga creciendo un poco el número de personas que presentan estos cuadros asmáticos.
Pues es un problema, realmente. Oye, un trabajo reciente ha estudiado a fondo de qué manera está influyendo el calentamiento global en la pesca. ¿Cuáles son las principales conclusiones de este trabajo, de esta investigación?
Bueno, pues pone su foco de atención sobre todo en el futuro, haciendo proyecciones sobre la manera en la que la subida de la temperatura, el calentamiento global, alterará tanto la abundancia como la distribución de las principales especies marinas que pescamos, ¿no? Su principal conclusión es que el calentamiento de los océanos, de las aguas de los océanos, provocará una disminución de la productividad pesquera. Las poblaciones de muchas de las especies se irán desplazando fuera de sus zonas habituales de distribución geográfica históricas a medida que esas temperaturas sigan aumentando, como apuntan las proyecciones. Además, la cantidad total de individuos de cada especie probablemente será menor, incluso en esas nuevas áreas de distribución geográfica. Esa escasez aumentará las probabilidades de que se ejerza la sobrepesca, y eso, lógicamente, pues conlleva consecuencias negativas. Novedades de esta investigación. Los estudios anteriores sobre el cambio de esas zonas de distribución geográfica se centraban en los efectos directos del aumento de la temperatura sobre cada especie por separado, pero no se tenía en cuenta cómo había interacciones entre las distintas redes alimentarias que afectan al ritmo de cambio en esas zonas. Y una de las novedades en este trabajo es que sí que se ha examinado a fondo la interacción de las diferentes especies, el papel de cada una de ellas en la cadena trófica, así como otras dinámicas de esas redes alimentarias. Y eso permite determinar con mayor precisión, yo creo que es lo que habría que destacar, no solamente cómo se producirá ese cambio geográfico, sino qué consecuencias lleva asociadas. Porque, claro, hay que pensar, vale, los atunes se suben de latitud, pero es que aparte a lo mejor empieza a haber más depredadores en esa zona para ellos, o lo contrario, ellos se convierten tienen depredadores de otras especies que también han llegado a esa zona. Es decir, que, como ves, es un tema complejo, pero se está estudiando.
Las olas de calor, como la última, esta que comentábamos, que se ha producido en India y Pakistán, se han convertido en una noticia recurrente, ¿no? Cada vez hay más, en más sitios, con una mayor magnitud, con más extensión. Gracias a una investigación se ha podido conocer cuáles han sido las más extremas ocurridas desde 1950 hasta hoy. Y sorprendentemente, algunas que se produjeron hace décadas pasaron casi inadvertidas.
Pues sí, es un trabajo que se ha llevado a cabo en la Universidad de Bristol, en la que no solo se han documentado las olas de calor recientes, hay muchísimos datos, sino que gracias a una técnica que se conoce como de reanálisis, se documentaron olas de calor también extremo ocurridas hace ya más tiempo, ¿no? Como dices, desde 1950, los años 60, los años 70. Bien, el verano pasado, por ejemplo, nos llamó la atención, y ahí hablamos de ello aquí, la ola de calor del oeste de Norteamérica, con esos casi 50 grados que se alcanzaron en una localidad canadiense, allí en la Columbia Británica.
Sí.
Se superó casi en 5 grados la mayor temperatura registrada con anterioridad allí, en esa zona. Esto, a nivel de anomalías, es una barbaridad. Es como si de repente, pues, la máxima absoluta, qué sé yo, en Barcelona son 38 grados y un año tienen allí o tenéis allí pues 46, ¿no? Pues así de repente, ¿no? En este trabajo se han llegado a documentar 5 olas de calor que tuvieron una magnitud mayor que esa de Canadá, pero en las que en su día pues apenas se supo nada de ellas, ¿no? Porque muchas ocurrieron en zonas pues donde no hay mucha población y además los medios de comunicación, no había redes sociales, lo que pasa hoy en día pues hizo que no circulara esa información. Lo que se ha hecho para analizar en este estudio es tener en cuenta los registros calculados con reanálisis y la diferencia de los valores que se estima que se alcanzaron en comparación con las temperaturas habituales en las épocas del año donde tuvo lugar esa ola de calor. Y ahí aparecen algunas zonas, por ejemplo, de Brasil o de Estados Unidos, donde ha habido, ya te digo, desde los años 50, olas de calor en las que hubo temperaturas de este 20 y tantos y 30 grados más de las habituales en esas épocas en las que se produjeron. Eso es algo que ahora mismo estamos viendo en muchas zonas del mundo. Esto de la India y Pakistán, por ejemplo, es un ejemplo perfecto de persistencia de la ola de calor y de unas temperaturas que se mantienen muchos días seguidos muy por encima del valor normal.
Yo, viendo el calor que vamos a alcanzar estos días, ya intuyo que este verano nos vamos a asar, pero yo, como saben, soy una profana en este asunto, no tengo autoridad ni nada.
Profana y friolera.
Ya, pero es una impresión que tengo y que ya veremos si se confirma. El Servicio de Cambio Climático de Copérnicus dio a conocer la semana pasada su boletín climático mensual correspondiente a abril de 2022 y según los datos que se han ido recopilando, ha sido el sexto mes de abril más cálido de toda la serie histórica, a lo que en parte han contribuido pues esas temperaturas, ese prolongado episodio de calor extremo ocurrido en India y Pakistán.
Efectivamente, ese episodio se inició en algunas zonas ya en el mes de marzo y, bueno, pues en abril ha sido muy cálido en una vasta región terrestre que abarca pues gran parte de India, Pakistán y otras zonas limítrofes. En el boletín mensual de Copérnicus se indica efectivamente que abril de este año, abril de 2022, ha sido a escala global el sexto mes de abril más cálido desde que comenzaron a tenerse registros. Y en gran parte de Europa las temperaturas estuvieron cerca de los valores promedio para el periodo normal 1991-2020. Es decir, en Europa no, pero a nivel global sí. Las temperaturas fueron inusualmente altas desde el noreste de África, a través de Oriente Próximo, hasta el centro y sur de Asia. Y extremadamente altas, como hemos dicho ya, pues en India, norte de India y Pakistán. A día de hoy todavía no se ha hecho un estudio de atribución de cambio climático de esa ola de calor extremo, que, como antes te he apuntado, va a tener un nuevo repunte. Pero desde Copérnicus se apunta que el aumento de la temperatura media global aumenta la probabilidad de ocurrencia de olas de calor como esa y otras muchas que estamos viendo que se están produciendo. Esta mañana, aparte de preparar la predicción del tiempo para esta semana, que ahora voy a comentar, estuve echando un vistazo a la predicción estacional del Centro Europeo y, bueno, pues apunta aquí en Europa unos meses de junio, julio y agosto son predicciones estacionales con temperaturas significativamente mayores de la media.
¿Has visto?
Así que por ahí van los tiros.
¿Has visto? Si es que mi olfato, no sé nada del tema, pero el olfato no falla.
Avance semanal de predicción.
Vamos a ver cómo se presenta esta semana. Vamos a ver si el verano que se intuye estos días ha llegado para quedarse, este verano anticipado. José, empezamos por hoy.
Bueno, pues calor, está claro, ya lo hemos ido notando el fin de semana. Hoy donde más calor va a ser en las Canarias Orientales. Allí seguramente se va a rozar una máxima de 35 grados. Tiempo típicamente anticiclónico, soleado, muy pocas nubes en los cielos.
Pero estamos hablando del mes de mayo, ¿eh? Principios de mayo, 35 grados, atención, tomen nota ustedes de esto.
Sí, y bueno, y ya por encima de 30 en muchas otras zonas. Hoy se va a notar el ascenso por toda la vertiente atlántica peninsular, por el área cantábrica, un ascenso destacado hoy de las temperaturas. Y también por la tarde, pues igual que ha pasado el fin de semana, pues vamos a ver crecer a las nubes y algún chubasco se pueda producir, incluso alguna tormenta aislada, pues sobre todo por áreas montañosas del este peninsular y el nordeste, en particular Cataluña. Dos vientos destacados, el levante en el estrecho, con rachas fuertes, y ahora por la mañana alisios fuertes en Canarias, aunque irán un poco aflojando según avance la jornada.
Bueno, y ahora vamos a hablar de lo que nos espera a partir de mañana, el resto de la semana. Estoy interesada especialmente en ella.
Bueno, pues mira, mañana vamos a repetir una jornada de sol y de calor en gran parte del país, de nuevo creciendo esas nubes, de evolución diurna por las montañas de la parte oriental peninsular y con probabilidad de que por la tarde se puedan producir de nuevo chubascos en zonas montañosas. También en Canarias, mañana pues por Tenerife, por Gran Canaria, crecerán nubes y pueden dejar algún chubasco. Sí. Las temperaturas van a seguir subiendo, vamos a notar más calor. Mañana ya con temperaturas por encima de 35 grados, quizás se alcance 36, incluso 37, en la zona del Bajo Guadalquivir, en Las Vegas del Guadiana y también de nuevo por Canarias.
Vale.
En Madrid, que estamos tú y yo aquí ahora mismo, pues en torno a 30 grados.
Para pero que mañana me voy a Cáceres, o sea que allí estaré pasando calor.
Calorcito, ¿eh? Sí. Bien,
el
miércoles por lo mismo, sol y calor en la península, en Baleares, en Canarias, de nuevo esas nubes de evolución por la tarde con algún chubasco y temperaturas que subirán con la excepción de Galicia y otras zonas del noroeste y el área mediterránea. Allí no va a haber ascensos, pero en el resto pues sigue ese calor incluso intenso. Y como dices tú, para ser el mes de mayo, pues ya parece normal. Normal, pero no era normal hasta hace poco.
No.
El jueves vamos a ver más nubes en los cielos, hay una pequeña novedad, y vamos a ver que esa actividad tormentosa, ya no van a ser tormentas tan dispersas y ocasionales, sino que se extenderá por más zonas del interior peninsular, zonas de montaña, por la tarde de esa jornada. Atentos a la calima, llega de nuevo calima al sur peninsular y a Baleares. Y de cara al fin de semana, pues se va a mantener nubosidad, sobre todo en el norte de la península, chubascos ocasionales, principalmente el viernes y el sábado por zonas de montaña. Aunque no se descarta que se puedan producir en otros sitios, aliviará esa situación un poco el calor, pero va a seguir haciendo en general calor durante el sábado y el domingo de esta semana.
Así que tenemos por delante una semana más veraniega que de otra cosa.
Pues sí, la verdad es que en general ese sería el buen resumen de la semana.
Pero Jacob el otro día no me quiso decir si tenía que cambiar la ropa del armario. ¿Tú crees que sí, no?
Yo creo que sí, Pepa.
Vale, venga. Muchísimas gracias, José Miguel Viñas. Que tengas una feliz semana.
Igual tú. Beso.
Adiós.